Bien. Hay preguntas con consta una diligencia a la Secretaría General, haciendo constar que existen dos preguntas orales pendientes de contestar y, por lo tanto, formuladas en el transcurso del pasado el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. La primera de ellas es una pregunta oral que presentaba el grupo IMPAR, dirigida a la delegada de Hacienda, sobre memoria justificativa para el plan director de zonas verdes y su coste. La señora delegada de Hacienda, la señora Barcala, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bien, respecto a las preguntas que se hacían sobre las cifras que se reflejaban en la memoria justificativa, el total de todos los conceptos a los que se hacía referencia, gastos generales, beneficio empresarial e IVA, es de 1.043.627,85 € para los tres años. Es decir, es una cifra que únicamente ha bailado en 10 euros respecto a lo que comentaba el señor de IMPAR. Y respecto al dato del coste de los 4,4 millones de euros, se tiene en cuenta el presupuesto base de licitación, las modificaciones previstas y el IVA correspondiente. Por tanto, ese medio millón más IVA puede darse o no. Y respecto a las preguntas de cuál es el crédito adecuado y suficiente para este contrato, pues quedará determinado como en cualquier expediente de contratación en el informe de fiscalización que acompaña a la propuesta de adjudicación definitiva. Si bien, por supuesto, y dado lo avanzado de la licitación desde la delegación de Hacienda y concretamente desde la intervención general, se viene trabajando en la determinación de las partidas que resultarán más convenientes para dotar de crédito a este contrato en este ejercicio 2022, estando efectivamente entre las opciones que se han puesto sobre la mesa la generación de crédito con cargo a parte del gasto corriente del PIR, y respecto a los años 2023 y sucesivos, pues los presupuestos que se aprueben para dichos ejercicios deberán contemplar, como también es el procedimiento normal, los contratos que hayan en vigor en ese momento, este en concreto, y el resto de contratos que haya en ese periodo, como este equipo de gobierno tuvo que hacer a la hora de tener en cuenta y dotar de crédito en la elaboración del presupuesto 2021 a los contratos que fueron adjudicados también en anteriores legislaturas.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta oral que presentó en el anterior pleno el grupo del Partido Socialista, dirigido al delegado de Desarrollo Tecnológico, sobre problemas con las cámaras en la asistencia telemática al pleno y la grabación de las sesiones. El señor Gómez Herrero.
Sí, muchas gracias, presidenta. Se sigue estudiando técnicamente la viabilidad de esta propuesta. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a las preguntas orales de este pleno. Preguntas orales para este pleno. El señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Gracias. No hemos presentado propuestas, pero veníamos con carga de preguntas. Y de... Va dirigido también, y no me lo tome a mal, señora Picazo, que no he tenido yo fijación, se lo aseguro. Pero es usted importante porque tenemos muchas cosas por delante, prefiero el ayuntamiento que gestionar. Señora delegada, hasta el día de hoy, se cuentan con, me refiero en el 2022, se cuenta con un remanente de tesorería de 3,6 millones de euros, con una previsión de ingreso de 50 millones de euros y con una previsión, le digo la cifra total, de gastos para gasto corriente de los fondos PIR de en torno a 2 millones y pico de euros, que ya he oído que parte va a ir para privatizar los jardines. Pues bueno, ya veremos. Las necesidades en inversión son muchas, es decir, en este momento hay recursos posibles que no ha habido, como ha dicho la señora alcaldesa, en otros periodos no los ha habido. Hay en este momento recursos por distintas variables y se pueden hacer muchas cosas. Ya le relaté en la comisión informativa una relación importante que todos ustedes conocen con respecto a posibles inversiones que necesitamos, no nuevas, sino que requieren inversión en este municipio. No voy a relatar todos. Mi pregunta es sobre lo siguiente. ¿Tiene usted ya en marcha los proyectos de recuperación de los siguientes edificios? Y me refiero al proyecto. De las cubiertas del Centro Cultural Cecilio Fernández Bustos, de la perrera municipal, del espacio matadero.
Sí, la teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, lo primero decirle, señor Ramírez Panadero, que yo encantada que me haga preguntas aquí y fuera de lo que es el pleno, siempre y cuando se haga con respeto, que muchas veces falta en esta corporación, pero bueno, vamos a decir que alguna vez falta. En cuanto a la pregunta que me hace, le responderé en el siguiente pleno, pero más que nada por tenerla más preparada y darle el estado de cómo está cada uno de los expedientes. Gracias.
La señora Vanegas tiene la palabra para formular su pregunta.
Sí, gracias, presidenta. Mi pregunta va dirigida a la delegada de movilidad. El pasado lunes 21 de marzo entraba en vigor la nueva ley de tráfico. Hemos visto ya las novedades en cuanto a los patinetes eléctricos, entre otras. Por eso queríamos preguntar si tienen previsto o si hay posibilidad de realizar alguna campaña de información. Pues el pasado septiembre de 2021 mi grupo trajo una moción referente a este asunto y uno de los puntos que se trataba era referido a las campañas de concienciación. Gracias.
Gracias. La delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad tiene la palabra, señora Rico.
Las normas que han salido ya estaban, los monopatines o patinetes o como se llamen, no pueden ir por las aceras, tienen que ir por donde van los automóviles. Entonces, sí es verdad que se hizo hacer la campaña, no se ha podido hacer porque bueno, ha habido unos problemas para poderlo hacer y no, lo que se va a hacer es seguir lo que se está haciendo, o sea, controlarlo como un automóvil pequeñito que no deja de ser y que tiene mucho peligro para los viandantes y para la persona que va arriba, o sea, que lo que marque la ley, pero es lo que se lleva haciendo ya mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pero, pues la policía ya
perdón, pero es que no se lleva haciendo mucho
la tiempo. Campaña,
me van a permitir que no les permita el debate, si quieren debatir después vale. Cuando se termina el pleno, se pregunta y se contesta, estamos en ese turno, no el de las proposiciones ni las propuestas, ¿vale?
Vale, yo lo que le he dicho es que de momento no se ha hecho la campaña, que sí posiblemente se haga y que el trabajo hacia ellos, pues lo que se está haciendo ya desde la policía, porque ya no se podía, ya tenían prohibido andar por la carretera y, o sea, por las aceras y todo eso, ¿vale?
De acuerdo. Vale, pues pasamos entonces a las preguntas escritas.
La primera pregunta escrita que presenta el grupo ACIPA sobre situación actual en la que se encuentra el albergue juvenil situado en el cortijo de San Isidro.
Desde ACIPA, ¿quién lo...? El señor...
Yo.
El Monte.
Gracias. Sí, la última vez que se habló y debatió sobre el albergue juvenil situado en el cortijo de San Isidro fue en dos ocasiones. En primer lugar, tenemos que trasladarnos al año 2016, cuando se aprobó una propuesta presentada por el Gobierno en la que se pedía instar a la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid la cesión del refugio juvenil del Real Cortijo San Isidro a fin de efectuar el Ayuntamiento de Aranjuez la gestión del mismo. La propuesta aprobó también encomendar a los servicios económicos y a la Delegación de Juventud la preparación de la preceptiva adición en la ordenanza fiscal respectiva de la tasa por los servicios a desarrollar en el refugio juvenil del Real Cortijo San Isidro y, por último, constituir una comisión de trabajo para posibilitar y, en su caso, acordar con la Junta Vecinal del Real Cortijo San Isidro la gestión y titularidad del refugio juvenil. La segunda actuación sobre este asunto ocurrió en el año 2019, cuando el entonces Gobierno del Partido Socialista realizó una consulta pública previa sobre la elaboración de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por el uso del refugio del Real Cortijo de San Isidro. Todo ello tras recibir el 26 de julio del 2017 la orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por el que se renuncia al derecho de uso por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de dicho refugio, realizando la entrega a favor del Ayuntamiento de Aranjuez. Han pasado años, años y más años, y desconocemos en qué punto se encuentra dicho enclave, la titularidad definitiva, si existe ordenanza fiscal reguladora, la opinión de la Junta Vecinal del Cortijo, y mientras tanto estamos perdiendo la oportunidad de abrir las puertas a un lugar con un enorme potencial y que lleva años cerrado, y esperemos que no esté abandonado y sí cuidado y mantenido por quien quiera que sea el ostentador de las llaves del refugio. Por eso queremos preguntar de quién es a día de hoy el albergue juvenil situado en el Real Cortijo de San Isidro. ¿Existe una ordenanza fiscal reguladora sobre el precio que debe de tener el refugio? ¿Y existe comunicación actual con la Junta Vecinal para conocer su opinión sobre respecto a la gestión del inmueble?
Tiene la palabra el concejal delegado de Relaciones con el Cortijo, el sí. Señor Gómez Ferrero.
Muchas gracias, presidenta. Como bien usted bien ha dicho, señor Belmonte, en el pleno del 22 de diciembre de 2016 se aprobó una propuesta del anterior equipo de gobierno. Se aprobó por el voto favorable de todos los grupos políticos, menos el del Partido Popular, que votó en contra. Votó en contra de esta propuesta, pues como luego se ha visto, era crónica de una maraña administrativa anunciada. Y es que lo que se aprobó era que, como usted bien ha dicho, que la Comunidad de Madrid cediera el inmueble al Ayuntamiento de Aranjuez, y no directamente, como pedía por entonces el señor alcalde Pedro García Monchales y también la entonces portavoz y la alcaldesa María José Martínez de la Fuente, directamente al Real Cortijo de San Isidro. Usted ha dicho que llevamos años, años y más años, vamos a quitar unos años, ¿vale? Porque es cierto de que hemos entrado, toda esa maraña administrativa que decía ya anunciaba el Partido Popular por entonces, pues es una realidad y estamos intentando, bueno, pues quitar todo ese nudo administrativo para que ese deseo que había por entonces de que ese bien pues fuera donde tendría que ir. La segunda pregunta que usted hace es no. Y la tercera, pues por supuesto, hay una comunicación con la Junta Vecinal y no ya como se comprometió en aquella propuesta de 2016 que va a haber ese comité y esa mesa de trabajo que nunca existió y ahora pues sí que hay esa relación y ese trato con la Junta Vecinal.
Gracias. Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta escrita la presenta el Grupo Impar, dirigida a la Delegada de Obras y Urbanismo, sobre trabajo urgente para incorporar las inversiones necesarias en las instalaciones de los edificios de titularidad municipal a las establecidas en el marco de reformas previstas en el componente 2 del Plan de Recuperación denominado Implementación de la Agenda Urbana Española, Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que es uno de los tres liderados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Bien, el señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Bien, debo trasladar que sobre algunos de estos asuntos yo he hablado ya con la delegada y ella sí que nos ha dicho que efectivamente muchas de estas cuestiones se van a poder llevar a cabo y se está trabajando. Pero en cualquier caso, sigo considerando que es pertinente porque nosotros cuando lo vimos en el botín oficial inmediatamente vimos la relación con muchas posibilidades que tenemos y por tanto lo quiero plantear. Las necesidades de inversión para la adaptación de todo el alumbrado pueden alcanzar, por la información que trasladó la delegada, en torno a los 8 millones de euros, tanto en lo exterior como en lo interior. Me refiero a la inversión de cambio, no a todo el contrato de eficiencia. Cantidad que en estas circunstancias será más que imposible poder asumir directamente, si no es a través de financiación o de subvención o del propio contrato, o del propio pliego, decimos, de condiciones, de la contratación de servicios de eficiencia energética. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permite la realización de reformas estructurales en los próximos años mediante cambios normativos e inversiones, y por lo tanto implicará un cambio de modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada del COVID-19. Esos son los objetivos. Y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva que dé un impulso directo a la transición verde, justa y ecológica. Este es el principal objetivo. El citado componente 2 incluye programas de inversión y reformas que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas. Este componente busca, por tanto, en el marco de la implementación de la agenda urbana, cumplir los principios clave de renovación UAE, a través de a través de programas. La eficiencia energética, la descarbonización e integración de renovables, ciclo de vida y circularidad, la transición ecológica y digital, la puesta de vivienda, mucho. Y el alquiler social, mucho, mucho que tiene que ver con nosotros. Le salto alguna cuestión y le digo. Tenemos el referente claro para la puesta en marcha para la gestión integral de servicios energéticos y los recursos que precisamos. La apertura de solicitudes de los proyectos ha sido a partir del 12 de marzo y está cerrada en el tiempo, lo que requiere una atención y estudio urgente y la búsqueda de los apoyos técnicos para la consecución de subvenciones que al menos podrían llegar hasta estos 8 millones de euros en las instalaciones. Por tanto, las siguientes preguntas, me salto alguna cosa. ¿Están designadas las personas que deben conocer y trabajar las solicitudes necesarias para acceder a los fondos o programas de ayuda a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local, y se refiere al PIREP local, en el marco de la inversión 5 del componente 2, C2 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Lo que podría suponer contar con la financiación adecuada para casi la mitad de las necesidades. ¿Conoce usted que esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 600 millones de euros y que podemos acceder a pedir ayudas por el total necesario? ¿Se ha valorado la implantación de paneles solares en los edificios municipales como complemento a la eficiencia energética? si no se está trabajando en la necesidad inmediata de concurrir a esta convocatoria, ¿en qué están trabajando para conseguir los recursos necesarios para inversión en los edificios municipales y el alumbrado público? ¿Todo lo vamos a llevar a pliego sin actuaciones previas o paralelas de búsqueda de recursos económicos?
Tiene la palabra para responder la primera teniente alcalde delegada de Obras y Servicios, la señora Picazo.
Gracias, presidenta. Bien, a la primera pregunta, sí están designadas. Ya estamos trabajando en este asunto desde el primer día que se realizó la convocatoria. Sí conozco la convocatoria, sí, ya hablamos de ello además y le resumí la parte técnica que me habían trasladado. La tercera, que si se había valorado la implantación de paneles solares, sí está valorado en el contrato de eficiencia energética, una de las líneas para todo lo que sean energías renovables. Y cuarto, creo que no procede porque si no se estuviera trabajando, pero se está trabajando.
Claro. Señora secretaria, yo no tengo más preguntas en mi carpeta. ¿Tiene?
No.
¿Alguna más? ¿Ninguna más?
No, ninguna.
Pues entonces, con esta respuesta de la primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios, terminamos todos y cada uno de los puntos que estaban incluidos en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación, correspondiente a este mes de marzo. Y sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, y les deseo que pasen un estupendo de lo que queda de día.